Desde acá Radio Faro os damos la bienvenida a bordo, aquí en el 91.3 de la FM y en internet en www.ripolleradio.cat. Como ya iniciamos en el programa anterior, hoy finalizamos con la encuesta de Navigraph. Y para todo esto contamos con la presencia de Ramón Cutanda, Vicente Vargas y Alex Martínez. Pero también tenemos la pregunta del mes de un usuario y, como no, las noticias más actuales de la simulación. Así que comenzamos. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Arrancamos motores, encaramos pista.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. Momento. Cúbelos. Rotación. Allá vamos.
Vamos a empezar con las noticias que nos trae siempre Ramón Cutanda. Buenas noches, Ramón.
Muy buenas, ¿qué tal?
Aunque en el programa anterior no tuvimos noticias, supongo que se habrá acumulado para este programa.
Sí, pero bueno, como siempre hay que ir picoteando, seleccionando, porque siempre hay mucho movimiento. Así que, pues nada, hoy tenemos una selección correspondiente, a ver qué tal sale.
Pues dale, caña.
Vale, pues bueno, la primera novedad, empezando por simuladores, pues es que después de la octava actualización de Flight Simulator, sabéis que en las distintas actualizaciones han ido centrándose y mejorando diversas regiones y le toca a la península ibérica. Así que, pues nada, la siguiente actualización de Microsoft Simulator, pues nos veremos beneficiados. Además, sabéis que están recuperando aviones clásicos y han tenido la deferencia de rememorar la primera travesía del Atlántico con el Dornier, no sé cómo se lee, 2J-WAL, el Plus Ultra, un avión clásico que, por cierto, aquí tenemos solamente una réplica en el Museo de Cuatro Vientos, porque el original estaba en un museo de Estados Unidos, no recuerdo de cuál. Así que no tenemos el original, así que bueno, en fin, pues eso, que la novedad de la actualización de Flight Simulator es Península Ibérica. Luego Flight Simulator ha tenido Prepare ha tenido un Hotfix 2, un parche 2 para la versión 5.3, que bueno, realmente tampoco ha aportado a gran cosa, pero ahí está. El de X-Plane, esta semana hemos tenido bastante movimiento con vistas previas de, sabéis que está en preparación X-Plane 12, que ya se publicó un vídeo demostrativo, presentación, no me acuerdo, a finales del año pasado, no recuerdo exactamente el mes. Desde entonces había estado todo un poco callado y ahora de repente han salido tres vídeos bastante rápidos en sucesión, uno de la Cirrus SR-22, que incorporará el simulador, luego el Airbus A330 y luego también salió el avión que el desarrollador Austin Meyer tiene el suyo propio y tiene su versión dentro de X-Plane 12, el Anker Revolution, y bueno, esos tres vídeos nos enseñan bastante en detalle esos tres aviones y la verdad es que pues no tienen nada, a pesar de ser aviones por defecto del simulador, por lo que se ve no tienen nada que envidiarle a aviones detallados de pago, son aviones muy 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 completos que seguro que van a ser capaces de ofrecer pues muchísimas horas de diversión. Y luego lo que sí que me fijé y que me llamó la atención, porque por una parte parecía que el X-Plane 12 estaba más cerca, pero en esas vistas previas sí que se puede ver cómo todavía tienen bastante trabajo de desarrollo. No en los aviones, que sí se ven bastante completados, pero sí en detalles como puede ser la Meteo, los perfiles de costa. Ahí sí que se ve que todavía tienen trabajo por pulir, que quizás son cuatro cosas y luego avanzan muy rápido. Pero la demo, además sí que avisaban, es cierto que se ve que todavía queda. De hecho, ni siquiera está abierta la beta, que es evidentemente el paso previo hasta que salga, hasta disponible para la compra. Y en una entrevista o en uno de estos vídeos, no recuerdo dónde fue, le preguntaron, ¿no?, que ya parecía que estaba todo bastante bien, que cuando tenía previsto la beta, Y el comentario dijo, dice, a ver, cuanto antes tenga la beta, antes empiezo a ganar dinero, pero todavía no está lista. O sea que ese comentario pues hace que ver un poco que hay que ser todavía un poco paciente. Con respecto a aviones, pues la mayoría van ya para Flight Simulator. El resto de plataformas no hay grandes novedades. La principal, pues, que se come todos los titulares clarísimamente es el 737 de PMDG, que precisamente la última semana de febrero publicó un vídeo promocional de 5 minutos, que después de la información así con cuentagotas, pues parece ser que ha llamado mucho la atención. Y sinceramente lo que se ve pues es ni más ni menos que lo que se espera de los aviones de PMDG, con un nivel de detalle pues extremo en todo, tanto a nivel de sistemas como a nivel de texturas y de aspecto visual. Y bueno, pues nada, pues simplemente esperar a que salga a la venta. En ese sentido, hablando de la venta, sí que hay una novedad, y es que normalmente sabéis que aparece una versión base que incluye algunos modelos y luego aparecen paquetes de actualización con variantes distintas. En este caso parece ser que la decisión va a ser sacar cada variante de forma individual y que se puedan adquirir de forma individual. Y en este caso sí que está decidido que la primera en salir va a ser el 737-700, seguido probablemente, pero no seguro, del 800, y luego serían los demás modelos. El precio de momento sigue sin confirmarse. Luego Aerosoft también ha sido noticia porque publicó un hilo un poco tratando de tantear la opinión de los usuarios, ahí deshojando la margarita a ver cuál sería el siguiente Airbus que va a desarrollar después del 330. Lo único que sí que es seguro, que comentaron que lo tenían claro, es que van a descartar el Airbus 350, porque a pesar de ser un modelo bastante popular, parece ser que no tienen datos fiables o datos fidedignos con el que poder hacer un modelo que sea lo suficientemente realista, así que ese se ha descartado. Y el 380 también dijeron que no, simplemente por falta de interés comercial, pues poco más o menos como en la realidad. Luego también se publicó el Twin Otter, que es un avión también muy popular, que estuvo también en desarrollo mucho tiempo, prácticamente desde el principio de Flight Simulator se anunció, y ya pues por fin salió a la venta con las primeras e inevitables actualizaciones también de por medio. Y luego un avión muy parecido al Twin Otter, bueno, relativamente, sería el DAS 7, que en este caso se ha anunciado que Pilots pues lo va a desarrollar, decimos siempre, para Flight Simulator, con la colaboración de un estudio que yo no conocía, que se llama SingWorld Studios. Luego el A320 de Flight Simulator, sabéis que hay uno gratuito que va mejorando por detalles, que es el de Fly by Wire, y continúa recibiendo actualizaciones y mejoras. En el último caso pues han sido los sistemas de comunicación ATC con el PDC y el CPDLC a través del servicio de Hopi Acar. Y otro 320 que también promete, en este caso de pago, es el de Felix Simulation, que lleva bastante tiempo anunciado y ya pues ha entrado en fase beta. Para Flight Simulator tenemos una noticia fantástica, bueno, buena y mala a la vez, pero bueno, yo que le veo más lo positivo que lo negativo, y es que el desarrollador de aviones clásicos Aeroplay Heaven, que está especializado en aviones sobre todo clásicos, pues ha decidido que se va a centrar en exclusiva en Flight Simulator. Esa es la noticia mala, que ya no va a haber más aviones para Piper. La noticia buena es que han decidido que todo lo que tienen hasta la fecha hecho para Piper lo lanzan de forma gratuita, o sea que a través de la tienda de ORBX, o sea que quien quiera descargárselos, todo lo que tenían publicado para Piper ya se puede descargar gratis a través de la tienda de ORBX. Evidentemente ya no se pueden esperar ni actualizaciones ni soporte para esos modelos. Una de las últimas noticias comentamos que el desarrollador iFly que había vuelto otra vez al simulador, a Piper 5, y pues se ha anunciado que ya está disponible el paquete de expansión con las variantes 600, 700, 700ER, 900ER, el privado de BJ, en fin, y el de carga 800 BCF, o sea que ese avión pues continúa todavía con vidilla. Y cerrando el tema de aviones, sí que me gustaría darle un poco de promoción a mi querido Concorde, que sabéis que es mi ojito derecho, porque ha habido bastantes novedades al respecto en las últimas semanas. La primera, que probablemente para mediados de marzo, DC Designs va a publicar ya por fin el suyo el que ya tiene disponible para Prepper lo va a publicar para Flight Simulator. El precio ya está anunciado, serán 34,95 euros para usuarios nuevos o 29,95 para los que ya compraran la versión para Prepper. Y luego Flight Sim Labs pues nos ha dejado un poco sorprendidos, porque después de muchos meses, tantos meses como quizá año y pico de mutismo, pues de repente en un hilo que ni fu ni fa, que parecía que ahí no se podía sacar nada en claro, pues ha lanzado un montón de detalles súper interesantes que, insisto, ni siquiera los ha hecho en plan de anuncio o noticias, sino que se han colado en una conversación de un hilo perdido de su foro. La primera novedad es que anunciaron que iba a estar disponible para Prepper 4 y 5, se ha anunciado que solamente será compatible con Prepper 5. De momento, con Flight Simulator siguen diciendo que la plataforma está inmadura y por lo tanto se mantienen a la espera y no hay planes de trabajo en Flight Simulator. Bueno, se confirma que es un modelo desarrollado desde cero, no es una actualización ni conversión del modelo anterior. Están trabajando con un nivel de precisión que casi asusta, hasta el punto de que comentaron que han replicado vuelos supersónicos reales con una diferencia de 30 segundos en el vuelo y aterrizar con una diferencia de 250 kilogramos de combustible con respecto a lo que sería el vuelo real, teniendo en cuenta que el Concorde normalmente volaba con unas 90 y pico toneladas. Una diferencia de 250 kilos pues nos hace ver el nivel de realismo que están alcanzando con esta versión. Se van a mejorar muchos sistemas de navegación, sin entrar tampoco en muchos detalles. Una novedad muy importante: el modelo anterior se utilizaba un programa gratuito que se llamaba Google Performance System, desarrollado por un francés que lo distribuía de forma gratuita, pero han anunciado de que esta en ocasión no van a depender de esa herramienta externa, sino de que este Concorde va a tener su propia herramienta de planificación. Y para los que somos fanáticos, pues genial, porque además nos va a generar un documento de vuelo de 25 páginas que es idéntico al que usaban las tripulaciones en la vida real. Más detalles sobre el nivel de precisión que va a tener este Concorde es que de los 7 Concorde que volaba British Airways, cada uno de ellos tenía un peso diferente por distintas variaciones en la fabricación. Bueno, pues vamos a tener disponible estos Concorde con un peso diferente. El planificador de vuelo va a tener en cuenta esas diferencias de peso para calcularnos todos los rendimientos, combustibles y demás. Y luego ya por último, pues también se va a incluir que la versión anterior no contaba con radar meteorológico, pues en este caso vamos a contar con la ultimísima versión, el último radar meteorológico que se instaló. El modelo es el RDR-4B, que se instaló en los Concorde muy poco antes de su retirada, que se distingue de otros modelos porque incluye un retorno de tierra para ayudar un poco a los pilotos en la conciencia situacional. Y también incorporará el sistema CELCAL para la navegación oceánica, para que sea compatible con BATSIM. Todavía no lo es, pero se trabaja en que sea. O sea que, pues, los aficionados al Concorde estamos de enhorabuena. Y cerramos sección de noticias con algunas cosillas sueltas pero interesantes, como esta noticia sería negativa, que en el caso del desarrollador TDMS, The Scenery Design, hizo un escenario de Santiago de Compostela para Flight Simulator, pero por un problema de propiedad intelectual con algunas texturas lo ha tenido que retirar. Los que lo compraran pueden seguir utilizándolo, pero ya no está a la venta. Luego también ha sido muy interesante que ha publicado la web Ricoho, con 4 O's, francesa, que se caracteriza por ofrecer muchísimos productos interesantes gratuitos, desde aviones, escenarios, de todo. O sea, quien no conozca la web se la recomiendo. Bueno, pues recientemente ha publicado un escenario fotorreal de las islas de Fuerteventura, La Gomera y Tenerife para todas las versiones de Flight Simulator y Prepper. Las versiones de Flight Simulator antiguas, la de FSX, no la del nuevo. Y a ver, nos queda decir que en BATSIM pues tenemos el evento Cross the Pond, Cruzar el Charco, programado para el próximo sábado 2 de abril. Y también BATSIM incorporó hace algunas semanas, no mucho tiempo, un cambio en su red que se denominó Velocity, que multiplicaba, creo recordar, por 4 la velocidad de actualización de la ubicación de los aviones. Es decir, permite, por ejemplo, vuelos en formación con un altísimo nivel de precisión. Pero como suele pasar con estas cosas, los cambios suelen ir de la mano de diversos problemas que pues están de momento trabajando en ellos. Lo último que leí es que estaban trabajando, no sé si están todavía ya todos solucionados, pero no creo que les lleve mucho por lo que anunciaron. Y vale, pues eso sería todo, quitando que un nuevo bueno, de nuevo para mí, yo no lo conocía, un desarrollador de hardware llamado Virpil, pues ha lanzado unos nuevos pedales llamados VPC AC Torque Pedals. Y pues nada, está apareciendo un montón de dispositivos de hardware para ayudarnos a disfrutar de toda nuestra simulación. Y hasta aquí llegarían las noticias de este mes.
Pues genial. A pesar de no haber tenido noticias en el programa anterior, hemos hecho una buena recopilación y esto nos mantendrá un poquito más informados. Gracias, Ramón. Y ahora sí, ahora comenzamos con nuestro debate de hoy. En el programa anterior hablamos de la encuesta Navigraph, que es habitual de cada año hacer la encuesta entre aficionados simuleros, y bueno, leímos una buena parte, pero como siempre es tanto el volumen que hay, pues como solemos hacer año tras año, la dividimos en dos. Y esta vez vamos a seguir con lo que dejamos. ¿No es así, Vicente?
Pues sí, vamos a continuar con lo que fue la encuesta del 2021 de Navigraph y nos quedamos en el propósito para el cual utilizan la gente los simuladores. Vamos, hay quien los utiliza para jugar y otros para simular y otros para lo que sea. Entonces el porcentaje que salió en la encuesta fue que un 25% lo utilizaba como entretenimiento y de juego de forma casual. Más del 50%, bueno, exactamente un 51%, que era gente que tenía curiosidad o interés por la aviación. Un 12% era para familiarizarse con el cockpit, ¿vale? Y con los espacios aéreos, aeropuertos y demás. Y había otros tres, pero que ya tenía muy poco porcentaje. El de los tres, el que más porcentaje tenía era para entrenar, para sacarse la licencia de piloto, que era un 6%.
Bueno, una cosa es evidente que ha ido cambiando con el tiempo y es que antiguamente los simuladores eran más entretenimiento que otra cosa, pero ya el nivel de realismo que te ofrecen prácticamente la mayoría, pues sí que te sirve mucho para hacerte una preparación de aprendizaje, tanto para vuelo privado como incluso vuelos más avanzados, porque, en fin, lo hemos hablado muchas veces, el nivel de detalle de los aviones cada vez son más complejos e incluyen más funciones y ya no basta solamente con programar la ruta y tira, sino que el nivel de complejidad, los distintos motores meteorológicos, en fin, todo eso se va mejorando y yo creo que va mucho más allá de un simple entretenimiento en muchos casos.
Sí, lo que yo encuentro curioso es eso, que más del 51% son gente que realmente tiene interés o curiosidad por la aviación, pero que también hay un cuarto de porcentaje que usa el simulador que es simplemente para entretenerse y utilizarlo como un juego.
Bueno, eso está claro, que ahora también la distribución de Flight Simulator a través de las videoconsolas, pues está clarísimo. A ver, y yo lo admito, Flight Simulator todavía no me hago a él. Las pocas veces que lo utilizo es siempre para vuelo visual y acabo volando con la vista exterior. O sea que realmente muchas veces incluso hasta lo aterrizo con la vista exterior porque, en fin, a mí no me llama la atención. Y supongo que mucha gente que lo utiliza en videoconsolas con un mando, con el mando típico de videoconsola, pues yo creo que será difícil que logren la inversión que la mayoría de aficionados más duros, ¿no?, tenemos por lo que son la cabina, los botoncitos y todo eso. O sea que...
Pero ese es el gran problema del 2020, desde que salió, que como lo que pondera por encima de todo son las vistas, pues claro, la gente se dedica a ver las vistas. Entonces, el vuelo como tal, pues no tiene aliciente ninguno, las cosas como son.
Hombre, sí que tiene aliciente, ¿eh? Si haces un visual es fantástico con el 2020, nada que ver ni con el Prepa ni con el X-Play, pero vamos, a años luz.
A ver, Vicente, me refiero que no tiene aliciente en el sentido que no es lo mismo, como estamos acostumbrados a volar dentro de cabina, que estar volando todo el rato fuera de cabina.
Ah, bueno, yo es que siempre vuelo dentro de cabina, ¿eh? Yo utilizo el 2020 y vuelo dentro de cabina.
Pero es como dice Ramón, con el tema de la Play, pues bueno, y ya sabemos que ha aumentado la demanda del personal, pero esa demanda es más de juego que de simulo.
Sí, pero es lo que hemos comentado siempre, que es la gente, claro, se supone que es gente más joven y lo utiliza pues como juego. No lo utiliza porque realmente yo creo que la Xbox tiene potencial también para utilizarse como un simulador 100%, pero el problema es que yo creo que es los usuarios de esa Xbox, es que son gente, pues eso, muy, muy joven, que de hecho la siguiente encuesta trata de eso, de la consola Xbox.
Yo soy muy exigente a la hora de lo visual, lo que estamos hablando. Y la capacidad visual que, como decís, que da el Flight Simulator, el nuevo, el de ahora, el del 2020, pues ha sido un gran avance. Que hay carencias, por supuesto, si queremos llegar a un nivel de simulación en la cual podamos comparar con la realidad, pues lógicamente, pues todavía quedan muchísimas cosas, pero en lo visual creo que han avanzado bastante. Hombre, rompo una lanza por ellos. Equivocaciones todos tienen. No he probado nunca X-Plane, sí he volado en Prepar 3D, pero a mí la sensación de inmersión, aunque no sea tampoco en VR, que me da simplemente el ver esa vistosidad de la imagen y de esos paisajes, pues la verdad que a mí pues estoy alucinando con Microsoft. Insisto, ¿que habrá cosas que arreglar? Pues sí, claro que sí, pero por ahora, y como decís, hacer el aterrizaje en vista exterior, sí, perfecto, vamos, sí que el simulador es para disfrutarlo. No disfrutan de esas vistas si va siempre en lo que es haciendo un vuelo dentro de la cabina, pues sí, a veces pues tienes que salir fuera para disfrutar el paisaje. Pero bueno, eso ya a gusto de cada uno, ¿me entendéis? Eso ya, yo sí me gusta hacerlo lo más real posible. Hombre, por supuesto, me doy una vueltecita para ver el exterior y ver las libreas y ver el paisaje, sí.
Vale, pues como hemos comentado antes de las consolas Xbox, el siguiente cuestionario que hicieron es evidentemente sobre las consolas. Y también llama la atención que ha aumentado el porcentaje de ventas de Xbox y que el 54, casi el 55% de los usuarios de Xbox, o sea que más de la mitad, han utilizado la consola para volar con el simulador o para jugar con el simulador, cada uno lo que lo haya hecho. Entonces, más de la mitad. Yo creo que por eso creo que Microsoft ha hecho un poco el paso hacia también abriendo un poco lo de la consola o mirando más a los consoleros, porque claro, ha visto que ahí, yo no sé cuántas consolas habrán vendido este año, pero si el 55% están utilizando el Microsoft, pues imaginaos ahí, aunque sea con el Game Pass, el nicho de mercado que hay.
Sí, pero aprendió a base de coscorrones, porque a nosotros ya se nos ha olvidado. Pero tengo que recordar que antes del nuevo Flight Simulator sacó el Fly aquel, que se llamaba, me parece, Fly, y también hizo un Marketplace, su propia tienda online, pero con un control y unas comisiones que todos los desarrolladores le mandaron a Freddy Mona. Le dijeron, no, por aquí no tragamos. Y ahora, claro, ha tenido que aprender y se ha dado cuenta de que hay un mercado enorme, que hay una cantidad de dinero en juego disparatada y cada vez más, que atraer a más público, aunque sea a través del Game Pass o lo que sea, supone que luego vas a entrar a tu market y luego a través de ahí vas a vender y vas a generar otro volumen de negocio, pero esa lección la ha aprendido después del fracaso estrepitoso de aquel Fly que intentó sacar, que duró 0,
Hay que reconocer que la inversión que han hecho es muy grande y tienen que recuperarla de alguna forma, con lo cual la salida más fácil que tenía, aparte de los simuleros que habían del antiguo Microsoft, eran las consolas. Con lo cual, la pela es la pela.
Correctísimo, por parte de una empresa que vive, lógicamente, del gamer. Pero aprovechando esta plataforma tan grande, este simulador tan potente que tenemos ahora, esta herramienta tan potente que tenemos en la mano, utilizar esta gran herramienta para traernos a de ese porcentaje grandísimo, como decía Vicente, que han vendido muchas consolas Xbox y tal y cual, pero un mando de la Xbox no son los cuernos de un avión, no son la palanca de gas, ¿me entendéis por dónde voy? Utilizar esa motivación que ha hecho Microsoft frente a la venta de más consolas y traer a más gente a esta afición de la aviación, enfocarlo nosotros a que rescatar también de ese gran porcentaje a gente que quiera pues aprender realmente la aviación, o sea, invitando a gente a que se mueva más en el mundo real y no simplemente que sea un game, que sea un juego. Yo lo veo muy bien por parte de, hombre, lógicamente Microsoft va al gamer y a vender consolas, pero creo que se están olvidando también un poco de ese punto de vista, decir, oye, que esto es una gran herramienta para incentivar y hacer que la simulación tenga más riqueza. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo aeronáutica, estoy aprendiendo cómo se lleva en la vida real un avión y me puede servir, pues por eso, para ser más aficionado o hacerme piloto en la vida real.
Hombre, yo te puedo decir que tiene toda la lógica que tú estás diciendo. Pero hay una cosa que está clara. Mientras Microsoft no abra el SDK, muchas empresas se lo están pensando y van retrasando sus productos. Y el problema está ahí. Con lo cual, en VFR todo lo que quieras, pero el IFR está coleando, porque no olvidemos que ya lleva cerca de 2 años.
Lo que comento yo también es que añadieron unos mandos, no sé si son el Turtle, se llama el Turtle, creo que es para la consola. Yo lo que creo que falta ahora es añadir unos pedales para conjuntarlos con ese yoke y esas palancas de gases, porque una cosa que la gente debe tener clara, que parece que no lo tiene sobre todo la gente más, vamos a decir, entre comillas, más adulta, es que una consola no deja de ser un PC. De hecho, si abrís la consola Xbox, es un PC. O sea, de todas. O sea, no nos equivoquemos y no cojamos una consola como algo que no se puede, o sea, que no puede replicar lo que estamos haciendo en un PC. Simplemente a lo mejor es porque algunos medios de momento no se pueden incorporar a lo que digamos, a tipo de add-ons o algo a instalar dentro de la consola. Pero por lo demás es un PC, o sea, lleva los mismos componentes que un PC.
A ver, no hay que olvidar que esto es una encuesta a nivel mundial. Entonces, ahí no encontramos de todo, porque entre edades, géneros y toda la historia que conlleva, pues es a nivel mundial. Entonces, porque veamos 2.000 pilotos volando en Basin o en Ibao, o porque tal, hay que contar que la entrevista son muchísimos más. Con lo cual, habrá un porcentaje que probando, pues se vaya metiendo el solo, independientemente si entra en una VA o no, pues posiblemente. Pero hay que contar que habrá un porcentaje, y a medida que esto vaya avanzando, seguirán sumándose chavalillos jóvenes, y esos chavalillos seguirán como cualquier videojuego. O sea, y la encuesta está enfocada en eso, a nivel de todos los géneros y de todas las edades a nivel mundial. Entonces, el título personal está muy bien, pero en general no.
Que estamos hablando de la Xbox, pero por ejemplo, tampoco quiero decir que todo, que lo que estamos comentando es que la afición dura no viene de la nada. Normalmente es porque primero tienes un interés y poco a poco, pues a lo mejor empiezas con la consola y luego notas que eso no es suficientemente realista y te quieres sumergir en algo más. Lo comento porque dentro de los simuladores también hay uno que tiene ahí su mercadillo, que no llega al nivel de ordenadores y demás, pero que también está ahí, que es el, por ejemplo, el Infinite Flight, que es un simulador para móviles y tabletas, para dispositivos móviles, y tiene también su mercadillo, es decir, que tiene también su movimiento. Estoy mirando los datos de la encuesta referente al número de usuarios, y a ver, es cierto que están inferior a otras, pero por ejemplo, sumando el total, llega aproximadamente a un 11% de los que han contestado lo utilizan en alguna ocasión, aunque sea poco frequente, y si miras los usuarios de Prepare 4, llegan al 18%. O sea que esa plataforma, que aparentemente un móvil o una tableta, es cualquier, vamos, no se acerca para nada a la realidad, pero lo que estáis comentando es que sirve un poco de puede servir de enganche y que alguien que empiece a volar aviones como un juego, pues oye, vaya viendo modelos, le interese, tenga curiosidad y cómo se despega y cuáles son las velocidades de referencia y cómo sé yo que estoy en el lugar adecuado. Y pues resulta que es que hay cartas y que vaya descubriendo cosillas que poco a poco lo lleven a otras plataformas más sólidas o otra forma de volar más seria.
Luego, la siguiente encuesta que hizo Navigraph es ¿cuál es el software de simulación que se está utilizando o que estamos utilizando a día de hoy? Aquí yo encuentro otra vez un pico, como cuando estaba el Microsoft FSX, pues que el Microsoft 2020 es el que se lleva de calle el software que está utilizando la gente. Luego ya lo que también vemos es que el Prepar está de retroceso, vamos, de forma alarmante. Y luego tenemos como en segunda posición el X-Plane, el 11, con la autorización 50 en adelante. Y luego también vemos que como tercera opción ya no hay ningún simulador de opción de aviación civil, sino que tenemos el DCS World, que es de aviación militar, que ya ha superado a todos los Prepar, incluso allá al mítico Microsoft FSX, que a pesar de tener tantos años, la gente ya lo continúa utilizando y ya casi es igual al Prepar V5.
Tiene su lógica, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? O sea, Microsoft es normal que esté en el pico porque juega con la ventaja de que puedes jugar, o sea, puedes utilizarlo como simulador en PC o puedes utilizarlo como simulador o gamer con la consola. O sea, y eso es un hándicap que lo demás no llega. Si además le sumamos que la infografía que te mete en los escenarios es una pasada, pues es normal. Ahora, el tema prepar, pues es normal que vaya de capa caída porque ahora mismo que está en el 5.3 con el HOFIS 2, pues avances muy poquitos. Y no hay que olvidar que Lockheed es una empresa militar, con lo cual no se puede esperar mucho de prepar. Y X-Plane, pues bueno, a ver la evolución del X-12, qué impulso tiene o qué mejoras.
Estoy aquí revisando los datos y encuentro algo curiosísimo, que no va a ningún lado, pero simplemente me llama la atención, y es que hay más usuarios de Flight Simulator 2002 que del 2004, que sigue habiendo pocos, pero el no sé, joder, me llama la atención, o sea, me esperaría que del 2004 quedara alguno, pero el 2002, pues sí, hay más usuarios del 2002 que del 2004 todavía pululando por ahí, se resisten.
Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Y recuerda, se emite el primer martes de cada mes a las 21 horas.
Estás sintonizando el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y en www.ripolletradio.cat. Esto es acá Radio Faro. Vamos con la pregunta que nos ha remitido un oyente. Como viene siendo habitual desde que comenzamos la temporada, lanzamos una... Bueno, cualquier oyente que crea conveniente puede lanzarnos una pregunta y nosotros intentaremos responderla lo mejor que podemos. Así que, ¿cuál era la pregunta que tenemos este mes, Vicente?
Pues nada, el oyente Jorge García nos comenta el motivo por el cual son las ventanas redondas de los aviones.
Jolín, eso, la respuesta la tiene el Comet.
No todos son redondos.
Exacto, el de Havilland Comet, sí, exacto.
Sí. Ostras, menudo se montó con aquella.
Pero no todas las ventanas son redondas.
Sí.
Pero no pueden tener esquinas, no pueden tener picos.
Eso sí, en eso sí que estoy de acuerdo. Pues...
Claro, es que se ve que cuando hacían pico la presión se... O sea...
¿Pero conocéis la historia del Comet o no? La historia del Comet, fue un avión, bueno, es un avión que tiene escrita una historia porque por una parte fue el primer avión a reacción, a comercial con que se supone que iba a tener éxito, se dejaron las pestañas porque iba a revolucionar sobre todo los vuelos transatlánticos. En la época de los DC-6 y demás, de hélice, que llegara de repente una avión a reacción, pues imaginaos, ¿no? Una cabina presurizada, tiempos de viaje reducidos a tope y bueno, un avión con todo lujo de detalles, ya digo, se dejaron las pestañas y de repente pues reventaban en el aire. Así que el éxito duró muy poco. Enseguida, cuando hubo, no recuerdo cuántos, hubo 2-3 accidentes, los dejaron a toda la flota en tierra. Empezaron a estudiar cuál era la causa de que estos aviones pues reventaran en el aire, y era que las ventanas eran en esquina, terminaban en pico las ventanillas, y eso generaba que con los cambios de presurización, de carga y descarga, se iban formando unas grietas, y de repente a los relativamente pocos vuelos, catapum, aquello petaba. Con lo cual, pues está clarísimo que al final hubo ya que, vamos, ya se dejó la flota en tierra y el proyecto del de Havilland Comet pues se fue al garete. Y lo que prometía un sueño dorado, pues así un poco al estilo Titanic, lo que prometía ser una revolución, pues acabó siendo un fracaso. Bueno, un fracaso, pavimentó el camino para que otros llegaran y se llevaran algunas de las ideas que puso en práctica.
Eso es como el bujerino que hay en las ventanas para evitar el cambio de presión, ¿no?
Pues por ahí van los tiros.
Porque yo del bujerino sí que lo sé que está para eso, para el cambio de evitar el cambio de presión.
El problema es que las ventanas no se pueden hacer ser ángulos rectos porque literalmente se desintegran a esas altitudes. O sea, la presión puede con una esquina de ese tipo. Decir a todos los oyentes que si quieren enviar más preguntas, que envíen su pregunta a info@cap.org con el título del email, ¿vale? Pregunta radio, ¿vale? Pregunta radio. Si ponen eso, nosotros en el próximo programa leeremos la pregunta del oyente.
Pues una vez respondido la pregunta de nuestro oyente, pues continuamos con la encuesta de Navigraf. ¿Qué más tenemos de esa encuesta, Vicente?
Vale, vamos a pasar aquí a una encuesta que pone que cuántos encuestados van a comprar la próxima versión, que es lo que estamos hablando antes, del X-Plane 12, cuando esté disponible. De estos, el 50, un poquito más del 50% dicen que es muy probable. Probable o posible que lo comprará, ¿vale? Entonces, casi la mitad de los encuestados dicen que van a utilizar o que quieren probar el nuevo X-Plane 12. Yo creo que pues pinta bastante bien el X-Plane 12. La única pega que a lo mejor es la competencia en cuanto visual, pero a cuanto visual, en cuanto al terreno, porque las aeronaves que se han visto en los previas, la verdad es que no desdicen al 2020. Entonces, yo creo que a lo largo de su desarrollo pinta bien. Ahora veremos cuando lo saquen si realmente prometen que con el PC que ellos dicen se puede mover, o como va a pasar como otras veces, ya no solo en el X-Plane, sino con el Prepare o cualquier otro, que las especificaciones que ellos ponen, pues la verdad que yo creo que lo ponen para que la gente lo adquiera, pero luego necesitas bastante más potencia de la que ellos dicen.
Yo lo que veo ahí es que seguramente estará de maravilla y dará un buen salto, pero, por ejemplo, los usuarios de Prepar, la inversión de dinero que han hecho con A2 aviones y tal, volver a empezar de cero otra vez si no tienen el X-Plane, es un problema, ¿eh?
Pues yo voy a hacer uno de esos, lo tengo ya decidido.
Sí, sí, pero claro.
Y le he dado vueltas muchos años. O sea, literalmente yo me he gastado miles de euros en Prepare a lo largo de los años, entre escenarios, aviones y demás. Pero ya digo, yo he estado viendo X-Plane 12, en cuanto salga me voy a lanzar de cabeza y si es como yo tengo pensado me voy a cambiar. Yo es que lo siento, pero el Flight Simulator nuevo sigue sin ser, no me encaja, no me cuadra, no, así que pues mi opción pues será probablemente X-Plane 12, o sea que ya os contaré si para mí merece el cambio la pena o no.
La siguiente pregunta que hicieron fue sobre la realidad virtual, que ha aumentado, los usuarios han aumentado bastante un porcentaje la adquisición de las gafas de realidad virtual. Y entonces lo preguntan, que si tú utilizas para los vuelos las gafas de realidad virtual. Y la gente, hay tres respuestas. Una dice que sí que utiliza las gafas, pero no para la simulación de vuelo. Eso es un porcentaje menor. Luego, un 15% dice que sí que lo utiliza para simulación de vuelo. Y luego hay un alto porcentaje, más de un 75%, que no utiliza las gafas de realidad virtual. De estas, las que más se usan de los encuestados han sido las HP Reverb G2, luego están las Oculus Quest y pues, en tercer lugar continúan las Oculus Rift S, que ya están descatalogadas, pero ahí continúan. Y el resto de marcas pues están ya en un porcentaje por debajo de incluso del 10%. Yo no sé qué opináis de las gafas de realidad virtual, la verdad que la inversión, y ahora sí que os digo la verdad que con el 2020 es impresionante.
De momento me niego a pagar 400 euros. O sea que yo no digo que no esté bien y el que lo tenga lo disfrutará, pero yo siguen siendo 400 euros y es mucha pasta.
Sí, pero tú imagínate que mucha gente se gasta más dinero en paneles, historias, que luego con las gafas ya no. Se utilizan, sí, pero te puedes librar de ellos.
Sí, sí, eso está claro. Eso
claro, no es que... dentro de la misma encuesta también hay otra que el 60% utiliza las gafas, ¿en qué simulador? En el 2020. Luego, el otro porcentaje que sigue, ya bastante, bastante detrás, es en el DCS Work. Y en el X-Plane 11 es el tercer lugar, pero ya muy distanciados del 2020.
El tema de las VR es una gozada, el tema de la realidad virtual, la inmersión en el avión. Pero yo voy más a lo visual. La resolución que te dan unas VR no es la resolución que te da una pantalla. Entonces, aquí hay dos cuestiones. El tema de la encuesta. Habrá gente que dirá, oye, tengo una inmersión, estoy dentro del juego, pero hoy en día, por desgracia, no está unificado lo que es la sensación visual con la inmersión en el juego. Yo creo que le falta un poquito. El día que consigan alguna empresa o lo que sea, darle calidad a la imagen en la edición de las VR va a ser el pelotazo padre.
Antes, pues, por ejemplo, las HP eran infumables, o sea, la gente se lo compraba, evidentemente, claro. Tenían más tienen más definición, pero por el precio que estaba, claro, y sacaron las Oculus 2 y HP sí. Ha tenido que bajar precio porque es que si no tampoco era tantísima la diferencia, o sea, había diferencia pero no tantísima para que valiesen un 80% más.
Raymond,
dígame,
¿qué tú qué opinas?
Pues que no tengo mucha experiencia de gafas de realidad virtual, sí que he probado en alguna ocasión y bueno, pues no sé, como experiencia curiosa me parece bien, pero yo todavía no me veo como para usarlas de forma habitual en todos los vuelos. O sea, como un rato sí, como dedicarme un... no lo sé. Tendría que probarlas más. De momento tampoco me animo a comprar ni invertir ahí.
Pues sigamos con la encuesta.
Pues vale, vamos a pasar también ya de los VR, porque hay diferentes encuestas tratando para qué se utilizan, en qué software utilizas y demás. Eso lo pasamos. Y ahora vamos a los sistemas auxiliares, que son los cuernos, los pedales y demás que se utiliza la gente. Entonces, en esta encuesta, los ganadores han sido, en primer lugar, el cuadrante, ¿vale?, de gases. Evidentemente, tengas cuernos, necesitas un cuadrante de gases. Luego están los pedales y luego ya... pasa el joystick sobre el yoke. Luego ya vendríamos todo lo que son nomenclaturas como el J's y demás, pero los cuatro primeros o los cinco primeros, o sea, sería Primero la gente lo que más utiliza son los gases, los pedales, el joystick y por el cuarto lugar el yoke. Yo creo que es, evidentemente, el yoke es lo más sencillo de adquirir y lo que más hay en el mercado, porque realmente yokes así en tanta cantidad como joysticks, yo creo que aún falta. Y si te vas a buscar de los fuera de los que son más económicos, que son los dos o tres, ya se disparan de precio que no veas. Evidentemente son mejores, pero se dispara un montón de precios. Yo creo que por eso es también el porqué que el joystick está sobre el yoke.
Pues yo, viendo la encuesta, sí que hay algo que me llama la atención, y es que haya casi un 40% de usuarios que usan una tableta como soporte o como complemento. No sé muy bien, porque en este detalle, ¿no?, de como decimos, que es de hardware, que son de complementos de vuelo, supongo que ahí la tableta será para cartas o para la FMC o cosas así. No creo yo que se utilice como mando de control para hacer un viraje o no lo sé. No sé muy bien ahí ese 40% casi de...
Es lo que yo comentaba antes, de la gente que le gusta tener multipantallas en el cockpit que tiene casero. Entonces utilizan todo eso para tener ahí que si una pantalla las cartas, que si otro la FMC, que si otro tal. Por eso... Yo creo que hay un alto porcentaje que utiliza eso, lo de las tablets y demás.
Hombre, y luego también me llama la atención en competencia con las gafas de realidad virtual, que realmente es lo que yo utilizo cuando hago vuelos visuales, que son los sistemas de seguimiento de cabeza. En mi caso, pues sigo mi viejo Tracker, que lo tengo no sé ya cuántos años, y hay también casi un 22% de usuarios, es decir, uno de cada cinco utilizamos, porque yo me incluyo, un sistema de seguimiento de cabeza. O sea que no sé, supongo que efectivamente las gafas de realidad, pues la inversión será muy grande, pero yo eso, cuando estoy en un vuelo visual y necesito, pues eso, desplazarme la cabeza y girar a los sitios y orientarme y demás, a mí el Tracker, pues a lo mejor, quizá porque ya llevo muchos años usándolo, me encuentro muy cómodo con él.
Yo lo que me gustaría ver es como con una tablet maniobras con el avión. Eso tengo que verlo.
No queda claro. Es que ya digo que no sé, pues, si simplemente ponen la tableta porque utilizan algún tipo de instrumento y lo visualizan en la tableta, o porque tienen ahí el FMC para programar el avión y tal, o si es que realmente utilizan la tableta como un mando para pilotar. Es que ahí no tengo esa duda.
Yo creo que lo utilizan como FMC, como panel para la lectora de cartas y demás. Como se puede interactuar con varios programitas, tú lo metes la FMC del avión que tú estés volando.
O como bolsa de vuelo virtual, el maletín virtual donde lleves tus cartas y tus historias.
Es que de otra manera no tiene sentido.
No es para eso, es para lo que estamos comentando.
Pero que sí, que el tema del joystick hoy por hoy es más barato que un yoke, y los últimos yoke que están saliendo al mercado ya vienen con las palancas de gases, con conectores de luces y tal, con lo cual el precio se dispara muchísimo. Y un yoke, por muy simple que sea, es cuestión de manejarlo y controlar. O sea que los pedales sí que me parece que son imprescindibles, pero en el tema de Joe o de joystick, posiblemente haya más gente que use joystick por la diferencia de precio.
Vale, aquí hay otra encuesta que, como todos sabemos, pues estos últimos dos años, aparte de la pandemia y de los mineros y demás, pues ha dado de lleno en los bolsillos a la hora de comprar hardware para simulación. Entonces aquí preguntan que los 12 últimos meses, vamos a resumirlo así de forma rápida y fácil, ¿en qué has gastado tú o qué has podido comprar tú para simulación? Aquí hay diferentes opciones. Vamos a leerlas todas de forma rápida y diremos más o menos el porcentaje. Lo primero son aviónicas de paneles, que sería más o menos sobre el 30%. Hay gente que se ha regalado el PC. Lo segundo que más han adquirido los usuarios han sido el joystick y pedales. Lo primero y a pesar de la minería, las tarjetas gráficas, la gente se vuelva loca cuando saca una tarjeta gráfica nueva, pues a ver si pueden tener la más mejor. Eso es una cosa que tampoco lograré entender yo en la vida, pero sí está. Gente incluso que ha comprado sillas gaming, monitores, gafas de realidad virtual. O sea, a este porcentaje sí que llama la atención, porque hay gente que ha comprado más, o sea, un porcentaje más alto gafas de realidad virtual que monitores. Y por último, pues la Xbox para simular. Yo lo que llamo aquí la atención es que, a pesar del precio, la gente no ha decidido cambiar de ordenador, porque el conjunto es muy caro, pero sí de gráfica. Y todos sabemos a qué precio están ahora. Parece que están bajando ahora un poquito, pero vamos, muy poco.
Que también depende como el ordenador que tenías, la gráfica que tenías, con las nuevas actualizaciones, historias, pues a lo mejor te quedas corto y para ver mejor tienes que aumentar. Que ahora sí que es llamativo, por ejemplo, lo de la gafa virtual, que es lo que más hayan gastado, pero bueno.
Sí, en comparación a la compra de monitores, ¿eh? Sí, no en global. En global son las tarjetas gráficas.
Sí,
que
por eso, por eso. Bueno, pues supongo que para gustos colores, ¿no? Pero también depende mucho, supongo, de las necesidades de cada uno, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, tuve que hacer una adquisición de tres pares de narices, a pesar de que ya había hecho una, porque no me tiraba ni a la de Dios. O sea, me quedaba colgado constantemente. Bueno, pues ahora va de maravilla, pero la broma me salió bastante alta. Pero bueno, no sé, sigo diciendo que depende de la necesidad de cada uno y hasta el punto que quiera ir, ¿no? Lo que sí veo, por ejemplo, lo que tú decías con el tema de las gráficas, veo una gilipollez muy grande, bajo mi punto de vista, que seguramente estaré equivocado, es una gráfica súper potente porque yo quiero 60 frames, 80 frames, 100 frames. Tío, vamos a ver, si con 40 o con 30 te va de suelto y ligero y lo ves bien, pues qué más da que vaya 60, que vaya 80 o que vaya 30. Es que es algo que no vayan a entender.
Para simulación aérea es más que suficiente. Otra cosa que fuera un Saturn Up, que ahí te necesitas que vaya todo contra más fluido, mejor. Es igual como los procesadores. La gente se compra el último procesador más potente de Intel o AMD, tope de gama, y realmente dos o tres escalones más abajo de esos procesadores, da igual la marca que sea, o sea, de tanto de Intel como de AMD, que son los más conocidos, yo digo, dos o tres, incluso cuatro escalones, es que en juegos no vas a notar tanta la diferencia. Otra cosa va a ser si tú te dedicas a renderizar, a hacer otras historias, pero en juegos hay procesadores que valen, por poner un ejemplo, 250 euros y otros que valen 500 pavos o más, y en juegos no vas a notar tanta la diferencia. Pero la gente pues se ofusca en gastarse ese dinero y en tenerlo mejor. Que, a ver, si puedes, si quieres, allá tú. Pero no estás comprando calidad-precio. Yo siempre busco, y yo creo que recomiendo a la gente buscar, calidad-precio en cuanto a los componentes de PC. No comprar, porque es lo mejor, y en vez de 50 FPS saco 55, pero me gasto el doble en la compra. Pues no, yo no le encuentro ningún sentido. Luego, continuando con las cuestiones gráficas, la tarjeta que la gente más ha comprado pues es la de la ensambladora, bueno, o de la marca Nvidia, seguida ya muy lejos, lejísimos, AMD. Y ya más lejos aún, las de Intel, que están sacando también ahora gráficas. Y lo que también me llama la atención es que hay gente que no sabe ni qué tarjeta tiene.
Sobre todo,
bueno, tampoco hay mucha gente en ese porcentaje, un 2,2, o sea, el mínimo.
Sí, pero tú imagínate cuánta gente hizo esta encuesta.
Pero yo creo que ese tipo de gente, estoy segurísimo, son las personas que no se montan ellos el ordenador.
O a lo mejor son los que se compran,
me compro un HP no sé qué, o me compro un equipo de estos que vienen ya prefabricados y ya está, me lo llevo la caja a la torre tal cual viene, la monto, la enchufo y a funcionar. Y yo creo que es lo que lleva adentro.
Pues no. O a lo mejor son gente de Xbox. Y bueno, que llevan una AMD, lo que es, pero A lo mejor no lo sé, tampoco no, se ha interesado por averiguar qué hardware lleva esa consola.
También puede ser porque hay algunos que llevan las tarjetas integradas, con lo cual si la llevas integrada, pues no sabes ni lo que tienes montado.
Sí, pero si una tarjeta integrada, te digo yo que no hace simulación de vuelo, segurísimo. Con una tarjeta integrada, vamos, no, por mucho que bajen la calidad, no vuela.
La última pregunta que hace Navigraph es, ¿estás contento con tu GPU, o sea, con tu tarjeta gráfica? ¿Sí o no? ¿Cuál creéis que es el resultado? Y Ramón, no contestes, que tú solo ya lo sabes.
Coño, con la pasta que me ha costado, ¿cómo no voy a estar contento?
Sí, funcione o no funcione, ya que la he comprado. A ver.
Yo creo que no.
Pues sí que la gente está satisfecha. Además, casi un 80% está satisfecho. Hombre, como para no estarlo, como para ir cambiando de tarjeta gráfica. Como si es que una, por poner un ejemplo, una 270 hasta hace poco, hace un par de años, la 970, la 1070, que son las de media alta, que es la que da precio más rentable. Estaban en 300 y algo euros. Ahora ves a comprar una 3070. A ver lo que vale.
Y hubo una temporada que había dificultad en encontrarla, porque no daban abasto a fabricarla.
Y sigue habiendo todavía dificultad. O sea, y en el mercado hay un sobreprecio descomunal del precio recomendado del fabricante, con lo que luego te encuentras en la realidad, pues igual tienes un 20 o un 25% de sobreprecio.
Claro, y hay muchas que la están reparando y la están vendiendo porque como no llega al mercado, pues
es que se ha juntado la tormenta perfecta, porque por una parte ha habido la crisis de semiconductores, luego el minado que ha pegado otro subidón para arriba, y luego la demanda de la gente que ha estado en casa y la dedica más tiempo y se ha dado por jugar, pues es que se ha juntado todo.
Y una cosa, sí, la escasez también de materia prima, de minerales, de estos raros y demás, la guerra entre Estados Unidos y China, es que es
no, y además había un artículo que estuve leyendo yo que también es muy importante y se habla muy poco, y es que en la zona en China donde se fabrican los microchips en plan a saco, llevan no sé si 2 o 3 años de sequía, y claro, cuando lo están fabricando, por lo visto se ve que necesitan mucha agua. Y entonces eso también se le sumó a todo lo demás. O sea que... Pero bueno, como para no estar contento, ¿sabes? Con lo que tiene.
Bueno, mira, noticia de última hora mientras me llegaba, que me acaba de llegar, con lo cual no he terminado de leerla, pero simplemente novedades de Explain 12, que han actualizado el modelo interno de vuelo, para mejorar todas las características de vuelo supersónico, para las transiciones de sónico a supersónico y el comportamiento de las alas delta y la masa en vuelos supersónicos. O sea que, pues nada, esa es la novedad, pero es un artículo largo y no me ha dado tiempo a leerlo.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios.
Desde acá Radio Faro os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros fieles colaboradores Ramón Cutanda, Vicente Vargas y Alex Martínez. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Nos vemos en el próximo vuelo. Adiós.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo. ¡No!